Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Apago cigarros en mi piel, intentando sentir algo. Un pájaro golpea la ventana. Le abro y se marcha volando de inmediato. Creo que me tiene miedo. Yo también me tengo miedo. Me arde la piel y lo disfruto. Me rasco las heridas con violencia hasta que me chorrean mares de sangre y me dejo caer en la cama empapando las sábanas blancas. Disfruto el dolor, que me arrulla con un placer intenso, como un orgasmo largo y profundo que termina en un silencio ruidoso. Bueno, les damos la bienvenida. Con este poema abrimos esta nueva sesión del Árbol Rojo. Este es un poema de María Gabriela Novoa, nuestra invitada de hoy, autora del libro La Virgen en Luto. Y hoy, pues, con este cuerpo que se abre, porque parece que ese poema nos invitara, ¿no?, a ser más conscientes de nuestro cuerpo, del dolor y de la fuerza que puede tener el placer, pues les damos la bienvenida y, como siempre, también a nuestra compañera María Alexandra Rincones, que es con la que hacemos esta tarde el Árbol Rojo.
Hola Natalia, gracias por la bienvenida y hola pues también a todas las personas que se conectan al Árbol Rojo, que nos acompañan. Pues sí, siempre es un gusto estar en esta tarde del Árbol Rojo y sobre todo pues tener también invitadas y conocer también más y dar a conocer también a nuestra audiencia. Como cada martes estamos pues bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura también El Árbol Rojo. Hoy nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Daniel Donato. Saludamos a quienes se conectan, a quienes van a estar en esta tarde, a quienes ya nos están viendo, nos están escuchando en Colombia y bueno, en otras partes del mundo gracias a las redes y a todos los canales que tiene Uniminuto Radio, YouTube, Facebook también, a quienes nos están escuchando a través de uniminutoradio.com.co. Y por los 1430 AM de Uniminuto Radio, les agradecemos acompañarnos, también hacer parte del Árbol Rojo. Y a quienes nos van a escuchar y nos van a ver más adelante, pues también esperamos que disfruten la conversación de esta tarde.
Y es que hoy tenemos a una invitada muy joven que aquí pues ha sido valientemente sacado también su primer poemario. Y bueno, antes de darle la bienvenida para que ella salude a la audiencia, quiero leerles su reseña. María Gabriela Novoa nació en Bogotá, Colombia, en 1994. Es autora del libro La Virgen en Luto, que lo edita Escarabajo Editorial. Ella es periodista e historiadora graduada de la Pontificia Universidad Javeriana. Aborda en sus poemarios diversos temas, entre los cuales destacada la existencia, la experiencia de ser artista, la sexualidad, la violencia sexual, las heridas y la sanación. Bienvenida, María Gabriela, al Árbol Rojo.
Hola Natalia y Alexandra, gracias por esta invitación, qué rico tener como un espacio para hablar de poesía, hablar también de estos poemas y bueno, de también lo que pues nos dé esta conversación.
Gracias a ti María Gabriela por haber aceptado nuestra invitación y bueno, también por estar en esta conversación también con nuestros oyentes. No lo mencioné, pero por supuesto vamos a estar incluyendo los comentarios y las preguntas de quienes nos están acompañando en esta tarde. Y pues para empezar esta conversación queremos hacerlo precisamente hablando de tu poemario de La Virgen en Luto, como ya lo decía Natalia, editado por Editorial Escarabajo. Y queremos saber, bueno, cómo surgió este poemario, ¿no? ¿Cuáles son esas anécdotas detrás de la publicación de La Virgen en Luto?
Bueno, este es un poemario que creo que estuve construyendo durante muchos años, pero que se empezó ya como tal a escribir el año pasado. Es un libro que recoge muchas vivencias, tanto personales como de historias de otras mujeres. Entonces, lo que también busqué ahí fue poder poner ese que yo fui descubriendo en distintas historias que también se parecían mucho a la mía, y era como esa dificultad para tener, en el caso de las mujeres, una relación personal con el cuerpo, una relación personal con el deseo que no estuviera, digamos, que tan mediada por otras instancias, sino que fuera algo como personal y directo. Porque sí, creo que en nuestras experiencias como mujeres vemos que hay distintas instancias que siempre están como ahí, como comentando, como enseñándonos la forma de relacionarnos con algo pues que es tan nuestro, ¿no? Entonces, por esas vivencias y también el escuchar historias de otras mujeres, de muchas mujeres, que todas las historias eran muy similares en cuanto a cómo nos relacionamos con el cuerpo y el deseo, pero también en las relaciones románticas, cómo nos acercamos también a esas relaciones románticas. Entonces, ahí yo empecé como a sentir y encontrar un malestar, el cual luego pues empecé a convertir en poemas. Este poemario también hizo parte como de un proceso personal de revisar ese tema en mi vida, de cuestionarlo. También pues estuve leyendo obra de distintas autoras, como Luna Miguel, que es una autora que habla bastante de ese tema, tiene un ensayo que se llama Caliente, en el cual se desarrolla como desde la literatura, desde distintos lugares, pues siempre se ha como mediado en la relación de la mujer con su cuerpo. También autoras como Anne Sexton, Sylvia Plath, que ya tienen como esas primeras voces tan importantes de hablar de la intimidad. También como que lo que quise fue hablar de eso íntimo que no se pone por escrito, pero que está ahí como latente, como ese malestar. Entonces, pues así empezó como el proceso. El proceso de escritura fue un proceso difícil, porque creo que es algo que también es muy, como que me implicaba mucho a mí también. Pero el proceso creo que más complejo fue el de edición. Tanto la edición que yo hice, digamos que cuando terminé el libro yo empecé a revisarlo, a editarlo, y volver a esos poemas para mí era complejo, era como difícil, como un poquito como doloroso, como me costaba. Entonces, yo por un tiempo dejé el libro como encajonado, porque me costaba volver al libro. Después, ya, pues algunas personas, que de hecho fueron hombres, mis primeros lectores, me animaron como, no, esto, pues tienes que publicarlo, o sea, como que me animaron un montón. Y ahí fue que yo empecé el proceso con editoriales, pues de enviar el manuscrito. Digamos que no sabía mucho también del proceso como con editoriales ni nada. Yo sabía que era mandar manuscrito y ya. Y pues ahí fue que tuve la respuesta de la editorial Escarabajo. Fue un proceso muy bonito con esta editorial. Es una editorial independiente. Y el proceso fue muy acompañado desde el principio con el editor, que es Eduardo Bechara, que también es poeta. Fue muy, muy cercano y es impresionante cómo una cosa es el libro primero, el manuscrito, y cómo se empieza a transformar en una obra, distinta, en una obra, y sí, como una obra de arte, pero a partir de tantos elementos de la ilustradora, de las personas de diseño, del editor, como muchos elementos que ya están por fuera también de mi control o del ámbito de la autora.
Y eso, bueno, gracias, María Gabriela. Y precisamente decir, hablando ya de este libro, ¿no? Que ya surge como ese producto final, voy a usar esa palabra, el título, La Virgen en Luto, ¿no? Que también pues, puede ser como muy, muy sugerente, ¿cómo sale, cómo surge o de dónde, digamos, como de dónde, sí, salió esta idea de que, bueno, este es el título con el que quiero enmarcar estos poemas que he seleccionado?
Sí, bueno, pues aquí tengo también el libro como para hablar un poquito de él. Y pues como ven en la portada, es una niña, como una niña que está apuntándole a su sombra. Entonces, pues creo que ahí inicio como hablar del título, porque creo que todavía el tema de la virginidad, de la virginidad para las mujeres sigue siendo un tema, sigue siendo un tema tanto en el ámbito de la educación, de la familia, de la religión, sigue siendo un tema que no se habla, que no se trata. O sea, creo que todavía la sexualidad, el deseo, el cuerpo de las mujeres no es algo, es como un tema muy tabú, y me parece que eso nos hace mucho daño como sociedad. Y en concreto, este título es porque dentro de esa búsqueda de, a veces de las mujeres por cuidar la pureza, por cuidar el recato, el cuidar que no nos vean, que no nos miren, ese cuidarnos tanto como nos enseñaron, pues nos olvidamos de realmente el disfrutarnos como mujeres y disfrutar nuestro cuerpo y nuestro deseo. Cuando nos vamos a dar cuenta de eso, ya somos adultas, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a vivir procesos de luto, de eso que no vivimos, eso que no nos permitimos. Y muchas veces cuando llegamos a esos momentos de luto, de darnos cuenta, pues ya no somos esa niña, ya no somos esa joven, ya no somos esa adolescente que en su proceso de conocimiento no pudo explorar, no pudo permitirse vivirlo de una forma natural, ¿no? Entonces por eso la Virgen en Luto. Yo creo que las mujeres en general vivimos muchos lutos con ese tema puntual del poder relacionarnos con el deseo de forma personal, por muchos aspectos, que también creo que está mediado la forma en que nos relacionamos en pareja, la idea de las relaciones románticas. Y muchas veces cuando nos hacemos esa reflexión de, hey, ¿yo por qué me relaciono de esta manera con mi cuerpo? ¿Yo por qué permito esto? ¿Por qué nunca perseguí esto que yo quiero? ¿Por qué no perseguí este deseo que tengo? Muchas veces ya ha pasado mucho tiempo y nos toca, es como, por así decirlo, llorar sobre leche derramada. O sea, ya es algo que no podemos volver el tiempo atrás. Entonces se convierten en lutos que tenemos que vivir. Entonces, por eso el libro, cuando se lee, hay todo como un proceso. Es un libro que está escrito es de poemas, pero tiene una narrativa, una historia a lo largo de todo el libro. Entonces, esa historia pues va permitiendo también sentir el porqué de ese luto, el porqué como de esas muertes continuas que vive en la cotidianidad la protagonista.
Y es que en tu libro, revisando, pues claro, para este programa, vemos también como un lenguaje crudo, directo, utilizando las palabras que a veces no han sido enmarcadas en sí, con ese hálito oscuro que no se puede tocar, que es de tabú, ¿no? La vagina, el orgasmo, el cuerpo, todo lo que tiene que ver, ¿no? Los senos, los pezones, etcétera, que tiene que ver precisamente con el cuerpo de las mujeres. Siguiendo ahí tú, digamos, lo que nos estás contando precisamente de la construcción de tu libro y desde el título, quisiera que pudiéramos precisar un poco esos temas que trabajas en este poemario.
Bueno, creo que son varios temas que todos confluyen en algo muy como nuclear, que es pues esa estructura social en la cual hay muchas instancias que median en nuestro propio relacionamiento con el deseo y el cuerpo, como lo mencioné. Entonces, de ese tema nuclear salen otros temas que aparecen a lo largo del libro. entre esos las relaciones románticas y el cómo nos relacionamos con los hombres, las mujeres y los hombres con nosotras. No es solo un libro para pensarse desde el lugar de las mujeres. De hecho, por eso mencionaba que mis primeros lectores fueron hombres, porque es un libro que también interpela a los hombres o a cualquier persona que lo lea sobre cómo se relaciona también con el cuerpo y con el deseo del otro. O sea, de qué forma se relaciona con ese otro, de qué forma realmente muchas veces es una relación, otras veces es un uso. Entonces, creo que está ese tema muy presente. Creo que también hay un tema de las masculinidades. No está tan explícito el tema de las masculinidades, pero también está presente como un cuestionamiento a esa mirada masculina hacia la mujer. También está el tema de la intimidad de la mujer, de que nosotras nos narremos. También fue un libro para también poner sobre la mesa narraciones de intimidad desde nosotras mismas. O sea, que la intimidad no sean otras personas las que nos narren o lo narren, sino que podamos ser nosotras en nuestra propia voz y con nuestras propias palabras y sentidos. Entonces, creo que ese es otro tema que está ahí latente. Otro tema que yo creo que es muy importante es ese cuestionamiento sobre cómo se le habla o se le expresa el tema de la sexualidad o el deseo o el cuerpo mismo a las niñas. O sea, cómo desde la infancia hay unas formas de narrar que yo creo que nos alejan mucho. Es como si fuera como algo como velado, como una burbuja, como algo que está por ahí como etéreo. Y no, o sea, es un cuerpo humano, es algo natural, real. Pero creo que en esa educación, dentro de las familias, en las escuelas, pues hay algo ahí que también el libro cuestiona, no más en el nombre que le ponemos a nuestro cuerpo, los nombres, las formas en que se nombran, en que se mencionan. Entonces creo que eso está también ahí presente. Y lo otro que creo que yo mencionaría es esa búsqueda o ese llamado a ir por nuestro propio deseo. Uh-huh. O sea, ir por nuestro propio deseo. Entender que el deseo sexual, físico, del cuerpo pasa por otras instancias, como el deseo emocional, como el deseo político, como el deseo de nuestras propias metas y proyectos. Porque es que así como este tema del cuerpo y de la sexualidad median muchas personas a lo largo de nuestra vida en ello, pasa igual con otras vivencias. Entonces es también como esa celebración de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio deseo.
Sí, dices, y bueno, en ese tejido de temas me suena mucho, ¿no? Ese narrar nuestra intimidad como mujeres y asumir e ir por nuestro deseo. También ahí está, sí, está muy presente la masturbación en tu poemario, ¿no? Y esa a veces que son temas que ni siquiera a veces se nombran, como que hasta tiembla la voz en la palabra para poder ser nombrada, ¿no? Pareciera que como carga una historia en el devenir histórico de la humanidad en que tratamos de ni siquiera nombrarla, ¿no? ¿Cómo entiendes esas formas, o más bien, cómo entraste tú a revisar las formas de la escritura para llegar a nombrar esa relación íntima de las mujeres y su placer?
Sí, bueno, pues creo que lo primero fue leer también a otros autores que ya estaban haciendo como esos análisis. Creo que la obra de Luna Miguel, tanto su ensayo como su novela, me ayudaron a repensar el tema de las palabras. Ella cuestiona mucho el tema de qué palabras se usan. Por ejemplo, ella habla de que la palabra vagina viene de la palabra de la espada que se mete en la punta de la espada, viene de ahí. O sea, esa es como la historia de esa palabra. Entonces, La verdad es que en ese tema específico vemos que lo que no se nombra no existe. Y es lo que ha pasado en este caso de las mujeres de la sexualidad, porque ya, o sea, ya hay temas que hemos revisado como sociedad que hoy en día se nombran, se mencionan y lo hacemos de una forma mucho más tranquila, mucho más sin tabú, sin problema. Pero el tema de la sexualidad de la mujer, la masturbación en el caso de la mujer, nuestro deseo, nuestro cuerpo, todavía es un tema que no se habla, todavía es un tema que o se habla, pero como con metáfora, como con belleza. Entonces, por eso el libro también apeló a narrarlo de la forma en que, pues, en la forma más directa y como lo narraría una mujer, no como lo narraría, no sé, una persona súper experta desde un lenguaje académico o súper bello, sino un lenguaje muy real también. Y creo que también las escenas que yo elegí para poner en el libro también apelan mucho a la culpa. Son escenas que también buscan subrayar la culpa en esos espacios que tenemos las mujeres de relacionarnos con nuestro cuerpo. Por eso hay dolor, por eso hay a veces un dolor en la piel, sangrado, o sea, por eso esas menciones que son fuertes, pero apelan a que el lector también siente esa culpa que siente la protagonista del libro.
Yo creo que en este momento es un momento perfecto para precisamente escuchar ese lenguaje que tiene tu poemario. A ver si podemos compartir algunos poemas desde tu voz.
Bueno, pues voy a empezar pues con un poema que creo que es muy íntimo. Es de esos poemas en los cuales, del libro en los cuales, casi es como si uno entrara en la habitación de esta chica, de esta joven, y uno puede sentirse ahí como tan cerca. Este es el poema 19, dice así. Miro mis senos en el espejo. Uno es un poco más grande que el otro. Tienen el pezón imponente y moreno. Me miro los senos y disfruto ser la única que los observa. Me clavan la mirada. ¿Cuántas veces no he convivido con ellos? Jamás me detuve tanto tiempo a contemplarlos. Los acaricio, pero me aburro en un par de segundos. Bajo la mirada con resignación. Estamos a solas y la soledad empieza a hacer un ruido ensordecedor. Me tapo los oídos, subo la mirada y me veo a los ojos. Me chorrean lágrimas, caen y tengo que esquivarlas para no empaparme con mi propio dolor. Miro mis senos en el espejo nuevamente y sonrío. Una sonrisa que se abre como una herida ensangrentada. Los acaricio, quisiera poder alcanzar a lamerlos, besarlos, llenarlos de mi propia saliva, enjuagarlos en mi sudor, y que nadie pueda tocarlos ni verlos. Temo imaginar que alguien pueda hacerme daño en la mitad del pecho, entre seno y seno. Los miro de nuevo y siento calma. Me alegra estar sola en el baño con mi reflejo y mis manos encima de mis senos protegiéndolos.
Muchas gracias por esa lectura y también pues por mostrarnos un poco, ¿no? Es en esa imagen, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? Que generalmente a veces pasamos de largo, ¿no? En la cotidianidad.
Precisamente decir, Natalia, antes de pasar a la otra pregunta pues que tenemos para María Gabriela, es como esa importancia, ¿no? Lo importante que es tener estos espacios, además, por supuesto, de tu poemario, María Gabriela, pero estos, o sea, estos momentos en los que uno empieza, no sé si les pasa, como a reconocer y darse cuenta de, sí, lo que mencionas es real. Por ejemplo, quienes hemos sido quizás también educadas, sobre todo mujeres, en espacios religiosos, es aún más y es común encontrarse en esas conversaciones con las amigas, ¿no? Como muy, muy cómplices de, cierto que no nos dejaban hablar de esto, cierto que, y darnos cuenta pues de la naturalidad. Entonces creo que además de tu lectura es una invitación a acercarnos, como tú bien lo mencionabas con otras autoras que, a las que tú te has acercado, ¿no? Anne Sexton, Silvia Plath, Luna Miguel, a acercarnos, ¿no? A la escritura de mujeres y reconocernos en esas escrituras también. A esta hora, pues también saludamos a Francisco Becerra. Muchas gracias por conectarte con El Árbol Rojo y a las personas, bueno, que nos están viendo, que quizás nos quieran dejar algún mensaje, alguna pregunta. María Gabriela, siguiendo entonces con la conversación, tú, como ya lo decía, mencionaste algunas autoras que han estado marcando, ¿no?, tu trabajo y de manera quizás específica este poemario de la Virgen en Luto. ¿Cómo se dan esos procesos creativos para ti? En un inicio de la conversación decías, por ejemplo, que la edición fue un tema un poco más complejo en este proceso de publicar La Virgen en Luto, pero en general, ¿cómo han sido tus procesos creativos? ¿Cómo se dan, digamos, también además de este poemario, pues, en qué te has inspirado, ¿no?, para ese, digamos, para tus obras? Quizás que tenemos solo este poemario ahora, pero pues lo demás que quizás no conocemos todavía.
Sí, bueno, digamos que antes de animarme a publicar La Virgen en Luto, yo pues ya escribo hace unos 10 años, y lo que hacía yo siempre le apuntaba a obras redondas, a obras completas, a poemarios. Tengo unos 13 poemarios publicados, pero yo decidí publicarlos online. Están en un blog que yo tengo, una página web. Están todos publicados, abiertos, y digamos que en cada uno de estos yo siempre le apunté a que fueran poemarios completos con distintas temáticas. Dentro de esas temáticas que siempre me interesaron, por un lado, inicialmente en la universidad escribí mucho de poemas y poemarios sobre la existencia, como esa pregunta por el yo. En ese momento me inspiraba especialmente de lecturas más de autores hombres. Esa era como que yo en ese momento no tenía referentes mujeres. En ese momento yo primero leí mucha novela, me gustaba novelas clásicas. Luego fue que ya yo descubrí la poesía. O sea, yo escribiendo poesía fue que descubrí los poetas. Y en ese momento, digamos que empecé a leer poetas como Bukowski, como Benedetti, como Andrés Caicedo, que son poetas, por poner algunos ejemplos, que hablan muy directamente. O sea, son poetas que no, ellos no adornan mucho su escritura. O sea, uno ve la escritura de Bukowski y es supremamente directa, como una escritura casi que de calle. La escritura de Mario Benedetti también es una escritura que, aunque es más de amor, es distinta, pero también es muy directa con el uso de las palabras. Entonces, creo que eso, esas lecturas marcaron mucho como esa apuesta mía por nombrar las cosas como de la forma más directa posible. Luego ya empecé a leer autoras mujeres y ahí empecé a escribir también poemarios más en torno a la mujer, poemarios en torno también al tema de la violencia sexual. Escribí un poemario que se llama Rearmarme, que es un poemario que habla de ese tema puntual, que también pues recogió historias de estas experiencias. También escribí un poemario que se llama Sanar Cuestión de Vida, que es muy bonito porque es como de sanación también, como de sanar esas heridas que a veces como mujer tenemos en nuestra experiencia de vida. Y ya puntualmente, a este poemario me acerqué ya con un acercamiento mucho más grande, más amplio, a lo que era la experiencia de mujeres escritoras también. Entonces, ya venía yo con lecturas como, por ejemplo, cosas de Virginia Woolf, como de esa pregunta por la mujer también en la literatura, la mujer en distintas instancias. Pero también me daba cuenta que el tema de la sexualidad, del deseo, tampoco lo encontré nombrado de una forma muy, muy directamente. Anne Sexton fue una autora que me inspiró mucho, En sus poemas narra la masturbación, pero también narra distintas como experiencias muy cotidianas de ella como mujer, como madre, bueno, supremamente cercanos. Entonces yo creo que fueron como esas distintas lecturas que me acercaron pues a desarrollar también mi voz propia como autora, porque yo en mis inicios como, o sea, cuando escribí hace 10 años, yo escribía como hombre, yo escribía en masculino, porque los referentes que yo tenía eran masculinos, y para mí era como una voz de autoridad, no sé cómo decirlo, como que para mí usar mi voz como mujer era como no sé, como ridículo, como muy, muy, muy sentimental. Luego claramente me doy cuenta de esto, empiezo ya a acercarme mucho más a autoras mujeres y empiezo ya a escribir como mujer. Eso claramente que transforma mucho también los temas que busco abordar.
Ese es algo muy importante precisamente sobre la elección de la voz, ¿no? De la voz poética y el tono de una mujer que habla, pues en ese devenir histórico de la tradición literaria, pues ese ritmo, ese sonoridad también, pues nos va a generar una rareza, ¿no? Dices, ¿no? Hasta que uno se va dando cuenta que precisamente en el poema, ¿no? Al atreverse a hablar y asumir la voz y la perspectiva de una mujer, pues va a cambiar, ¿no? Hasta la misma mirada del mundo que se está construyendo precisamente en la escritura. Ya en este punto quisiera ya, digamos, hacer otro cambio, un cambio para esta pregunta, porque nos dices en tus influencias Anne Sexton, Bukowski, Mario Benedetti, bueno, y nos dices, bueno, ahí desde la literatura, pero tú eres formada en historia y eres periodista. Desde esas formaciones, quisiera que habláramos un poco esas relaciones profesionales que tú tuviste y cómo eso se tejió, ¿no?, en tu escritura.
Bueno, yo digamos que o sea, creo que durante mucho tiempo yo vi como mi vida en dos cajones. O sea, por un lado, la comunicación, por un lado, la academia, por un lado, como esa Gabriela, como por un lado profesional, y la Gabriela autora era otra como muy diferente. Siento que yo no lograba como conectar esos dos mundos. Sin embargo, pues hubo como momentos en los que intenté conectarlo. Por ejemplo, en mi trabajo de grado de historia, cuando pues para graduarme, hice una historia de vida de una lideresa, la lideresa Lesa Daza, que pues fue como un proceso de resistencia en Salaminita. Yo hice esa historia de vida y ese fue un proceso muy bonito porque fue mediante entrevistas y mediante análisis de archivo, reconstruir su proceso desde niña hasta adulta y todos los momentos de procesos de resistencia que ella tiene que vivir después de una masacre paramilitar que vivió pues en su pueblo de niña, en Salaminita. Entonces esa construcción fue muy bonita y muy importante, y creo que fue como ese encontrar los puentes entre esos mundos que yo veía muy aparte. Sin embargo, sí creo que en la academia a veces hay todavía, ¿cómo decirlo?, como cierta dificultad para entender esos otros lenguajes, como que no siento mucho esa apertura a narrar las cosas de formas distintas. Yo en ese proceso de mi trabajo de grado, pues me encontré también con muchas, por así decirlo, puertas cerradas o desprecios respecto a esa construcción, porque claramente, bueno, la historia tiene que ser de una manera investigada, con fuentes. Esto era una historia de vida que también es una metodología histórica. También trabajé con archivo, pero todavía, por eso lo menciono, todavía en la academia pues hay unas mentalidades que a veces dificultan como la entrada de esas distintas narrativas que sinceramente yo creo que pueden alimentar mucho, o sea, yo creo que la poesía logra narrar cosas que así tú se lo cuentes a la persona con fechas, con datos, no la implicas, no le mueves nada, no se acuerda quizá al siguiente día de lo que le estás narrando, mientras que si tú a veces lees un poema, el poema indicado, el poema indicado para narrar ciertas cosas, te puede mover por dentro, que te acuerdas, que realmente te logras sensibilizar de eso que se está narrando. Y yo creo que hablar de un tema tan, o sea, tan doloroso como es una masacre paramilitar, un proceso de resistencia, pues de qué otra forma si no es mediado por la poesía, por la narrativa. Entonces, pues eso te cuento un poco de esas experiencias, pero recientemente yo sí ya he trabajado mucho más por cómo encontrar esos puentes. En este momento estoy trabajando en la revista literaria El Malpensante, uh-huh. Es una revista literaria y cultural en Colombia, la última que queda en papel, y ha sido una experiencia pues muy bonita de estar cerca de escritores, o sea, estar dentro de un espacio en el que sí, yo trabajo como comunicadora, pero también desde esa cercanía con la literatura, con escritores. Entonces eso ha sido como también como un proceso también.
Bueno, dices, ahí quiero recoger también desde el inicio de esta conversación y cuando nos empezabas a hablar de tu poemario y hablabas de nosotras, de nosotras, de unas mujeres, de un escuchar historias de mujeres, ¿no? Que integras en el poemario, ¿no? Y pues acá lo conectamos pues muy directamente con el proceso de historia de vida que haces con esta lideresa social, que también tiene que ver con un ejercicio de escucha muy valioso, de escuchar esas historias de mujeres en la cotidianidad, en los territorios, en otras partes que pues han sido silenciadas en la tradición literaria, pues que ahora pues se ha generado como un pequeño boom en lo que se está abriendo y se está visibilizando más las obras hechas por mujeres, que es, eso no quiere decir que nunca más, nunca hayan estado, que esas voces no hayan existido, sino que realmente a veces han estado escondidas o las han escondido, ¿no? Debajo de las piedras. Y pues también hay muestras que en tu trabajo histórico, pues lo que haces es recoger y mostrar y divulgar precisamente esas historias.
Perdón, Natalia. No, me quería referir precisamente a esta alusión que hace María Gabriela a su trabajo para preguntarle precisamente por entonces ese lugar, ¿no? que tiene el poeta, la poeta, en este caso tú, María Gabriela, en la sociedad. ¿Cuál es ese rol entonces que también descubres, ¿no? En medio, a nivel personal, pero tu pensamiento sobre el lugar que tiene los poetas y las poetas en una sociedad para narrar precisamente estas cotidianidades, ¿no? Y estas situaciones.
Bueno, yo creo que cuando yo empecé en la poesía, cuando empecé a escribir, fue para como encontrar un rincón personal, literal. Yo sentía que no tenía un espacio propio, por así decirlo. Y así me acerqué a la poesía, y la poesía inicialmente para mí era como ese salvavidas, ese escape, ese encontrar respuestas. Sin embargo, en el proceso de también desarrollar esa voz propia y esos temas que me interesa tratar, creo que se convirtió en un ejercicio también político, y creo que la poesía tiene mucho de político en cuanto lo que decide nombrar y cómo lo decide nombrar. Es como un ejercicio de no solo de visibilizar, porque creo que visibilizar es algo que simplemente ves, sino de remover, de movilizar, de cuestionar. A mí hay personas que han leído el poemario y me dicen, me cuestionó, o sea, pero sobre mi propia experiencia. Entonces, creo que la poesía Sí, tiene un lugar político muy importante. Creo que el narrar la intimidad dentro de la poesía, dentro de la literatura, también es algo político. La reciente premio Nobel, digamos, lo hace, por ejemplo, en este libro que ella escribió, La Vergüenza, que es un libro que leí también como en estos procesos de escritura. Es un libro en el cual ella se narra también como a sí misma desde su intimidad, desde su primera persona. Pero sin embargo, y eso que es un caso yo creo que muy alejado, pero cuando yo leí ese libro, ella habla de su primera comunión, de la foto que le tomaron con el rosario y el librito en el reclinatorio. Y yo dije, eso mismo, o sea, eso mismo viví yo. Y eso mismo seguramente vivieron demasiadas mujeres, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo político, que realmente algo que no se nombra, sea nombrado y que también movilice desde la intimidad a las personas. Porque si a ti llegan y te dicen, no, Natalia o Alexandra, es que tienen que relacionarse distinto con su cuerpo, por esto y esto. O sea, si llegan y se los dicen y les explican mil cosas, o a un joven, una joven, muy posiblemente lo va a entender como información. Yo creo que hoy en día hay eso y hay mucho información, pero no hay una información realmente cercana, mientras que cuando uno lee un poemario, cuando uno lee un poema, es algo que realmente te moviliza de alguna manera. Yo, por ejemplo, la forma en que leo poesía, uno nunca se lee un libro de un tirón, de una sentada. Normalmente uno se lee un poema y ya tiene demasiado para pensar durante el día entero. Y creo que eso es como el ejercicio político que tiene la poesía.
Pues me haces recordar, ¿no? La frase famosa, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Lo personal es político, ¿no? Sobre todo desde los estudios feministas. Y bueno, nos hablas también de ese libro maravilloso de Annie Ernaux, ¿no? De La Vergüenza, en la que precisamente es eso, ¿no? Contar las historias, narrar las historias de la intimidad, de lo privado, de lo autobiográfico. Pues ya deja de ser una literatura menor o deja de ser solamente el recinto, ¿no? De donde nos ponían a las mujeres, ¿no? Usted puede hablar de sus cositas y de sus diarios y de sus carticas para convertirse, ¿no? En un género que tiene potencia, que tiene fuerza, que nos dice y habla y que separa, ¿no? Que para lo femenino, ¿no? En el ámbito público. En este orden de ideas quería, pues, y ya como se nos está acabando un poco el tiempo, estas conversaciones en el árbol rojo se nos van muy rápido, pero no, y nos quedan muchas preguntas que quisiéramos hacerte, Gabriela, pero no quiero irme sin preguntarte por las dificultades que pudiste haber experimentado como escritora emergente, sobre todo en el mundo de la poesía. ¿Y qué podrías decirles también a los que están, a los que quieren escribir poesía y quieren publicar poesía? ¿Qué les dirías?
Bueno, es una pregunta muy, muy bonita porque ojalá uno pudiese como encontrarse con la Gabriela que empezó y decirse cosas. Entonces, bueno, yo diría sobre el tema del proceso de escritura. Creo que el proceso de escritura es sentarse y hacerlo. Creo que el ejercicio, por eso digo ejercicio, de escribir tanto si es para uno mismo como si es para tener en algún momento una obra publicada, debe también tomarse como un ejercicio de sentar y hacerlo. O sea, yo creo que eso es lo que la mente, como yo también trataba de cambiar mi mentalidad, y es que un poemario no sale de la nada. O sea, uno no es que llega un día y como que escribe un libro y ya. No, uno tiene que tener esa dedicación también de la escritura, esa pasión. Creo que hay mucho por narrar hoy en día. Yo empecé a escribir así fuertemente en la universidad porque yo era muy solitaria en la universidad. Y mi refugio fue la escritura. Entonces yo creo que para todas esas, todos esos jóvenes que están de pronto en la universidad, que están empezando, refugiarse en la escritura, refugiarse en la lectura. O sea, creo que a veces la escritura y la literatura nos salva de muchas cosas, de muchos momentos de soledad, de muchos momentos de tristeza, de angustia, que si realmente es como un superpoder. O sea, realmente desarrollar una voz y que tú puedas poner por escrito y narrar así nadie lo lea, si sea solo para ti o así alguien lo lea, pero es como muchas terapias, o sea, como si fuera esa terapia desde muy joven. Y es algo propio, es algo que también se puede desarrollar cada vez más, es algo que crece. Uno puede empezar por no escribir aquí en mi diario y ya, pero es algo que también crece. Yo tengo la práctica desde hace unos 2 años, no tanto, hace unos 2 años, de tener un diario en el que escribo todos los días, en la mañana. Eso me ayuda mucho, eso sería como algo que recomiendo, porque creo que ayuda como a limpiar la mente, pero también a como empezar a plasmar ideas. También, bueno, pues el leer autoras, creo que leer autoras mujeres es una recomendación que creo que vale la pena hacerla, porque yo, digamos, cuando estaba en la universidad, o sea, hasta yo creo que recientemente fue que yo me motivé por esas lecturas. Bueno, las dificultades sobre el tema de la publicación al inicio fueron muchas. De hecho, yo por eso duré mucho tiempo escribiendo sin publicar, porque yo al inicio intenté publicar y me frustré, porque obvio, seguramente no era tan bueno, seguramente tenía, no sé, problemas de redacción, y me cerraron muchas puertas y yo me frustré. Entonces yo dije, no, ya nunca más voy a volver a hacer esto de mandar editoriales. Entonces yo pasé mucho tiempo en que no lo intenté. Sin embargo, hoy en día hay muchos concursos de poesía. Yo creo que al año hay como unos 4 grandes con premios, pero que son reconocidos, en los cuales creo que es un muy buen ejercicio para los escritores, para las escritoras también. O sea, que al año se pongan, voy a participar en tal concurso. Por ejemplo, en junio viene un concurso en Bogotá de poesía, decir, voy a escribir para participar en ese concurso. Eso es algo también que creo que es muy práctico y funciona mucho para ponerse como esas metas. Entonces yo pasé mucho tiempo sin publicar, y ya luego fue que, bueno, me decidí a publicar y mandé a editoriales, y bueno, una me respondió, otras no me respondieron, pero una me respondió. Entonces creo que también mandar los manuscritos, o sea, mandar los manuscritos, puede ser que no contesten o puede ser que sí. Eso es.
Bueno, yo creo que aquí, como se nos va el tiempo, quisiéramos cerrar este programa, pero con tu lectura. Es decir, como que desde tu voz, desde tu lectura de poesía, pues vayas despidiéndote de la audiencia.
Bueno, gracias, porque pues qué bonito terminar de esta manera. Voy a compartir un poema, es el poema 3. Este es un poema que muestra mucho el erotismo que también tiene el libro. El erotismo es distinto a la sexualidad, ¿no? El erotismo es poder casi que tener conciencia de nuestra piel. Entonces, este poema inicia así. Un caracol se pasea por mi piel. Deja un caminito de baba, manchones de tierra. Lo observo pasearse entre mis senos. Me siento a salvo, como con ningún otro animal. Va lento, besa cada poro a su paso. No tiene prisa en llegar a ningún lado. Se queda todo el tiempo, como si un segundo durara más de 3.000 de sus vidas y decidiera morirlas todas sobre mi pie. Lo dejo andar y andar. Decido convertirme en su único territorio, el único conocido, en el que decide quedarse, aunque no pueda decidir por sí mismo.
Es algo bellísimo, ¿no? El erotismo, ¿no? Que este también fue un tema que no tocamos hoy en la conversación, pero que también estaba ahí, ¿no? Y sobre todo en las lecturas. No, pues te agradecemos mucho, María Gabriela, de que estuvieras aquí con nosotros en El Árbol Rojo, y para todos y todas también, ¿no? En esta conversación que nos permite también darnos cuenta que no todo está escrito o si todo está escrito, está escondido y hay que mostrarlo, que desde el cuerpo, desde la sexualidad, desde un lenguaje directo, podemos descubrir, y que el camino de la escritura es un camino íntimo que también se vuelve político, que se vuelve, ¿no?, un lugar en donde nos acoge, nos recoge, y pues al final es la apuesta, ¿no?, también de la escritura y el poder que tiene la poesía. Muchas gracias, María Gabriela, y a todos los que nos escucharon y a las que nos escucharon hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, María Gabriela.
Gracias a ti, Natalia, Alexandra, también muchas gracias por el espacio, a quienes escucharon este espacio, quienes nos vieron, también muy invitados e invitadas a seguir pues escribiendo.
Una pregunta muy importante antes de irnos, ¿dónde conseguimos el poemario, María Gabriela? Rápidamente, por favor.
Bueno, pues el poemario está disponible en librerías, está en la Librería Nacional, en la Librería Lerner, la Librería Matorral también está. Igualmente, pues si quisieran también tenerlo directamente conmigo, yo tengo algunas copias, me pueden encontrar en Instagram como soy poeta MGN, y ahí también pueden conseguir el poemario.
Muchas gracias, gracias a quienes nos acompañaron, Francisco Becerra, Vivi Cuellar, María Paula Sarmiento Rojas, que hace parte del Semillero de Investigación en Literatura, gracias, Laura Rodríguez, Magnolia Arias, a la Fundación Arnat, que también nos acompaña siempre, y Jorge Mario Pérez, parte de Uniminuto Radio, por acercarse. María Paula dice, bueno, es una maravilla, muy acercado a la realidad este poemario, porque puede que el lenguaje sea un poco más crudo y no fantasioso, pero a la vez hace ver que el cuerpo de la mujer es una maravilla en sí. Destacas el amor propio, el cómo detallar la realidad, puede ser igual y hasta más hermoso que la fantasía. Muchas gracias a María Paula por este comentario y por todos los saludos. Y, por supuesto, la invitación es a que nos acompañen el próximo martes, es el martes de Semana Santa. Vamos a estar retransmitiendo el programa que emitimos hace ya varias temporadas sobre Chimamanda Adichie. Fue un homenaje y lo queremos retransmitir a propósito de la participación de Chimamanda Adichie en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá este año, 2023, en la edición número 35. Así que no se pierdan, es un excelente preámbulo para estar en esta inauguración de la FILBO. Y a nosotras, pues, nos pueden seguir en El Árbol Rojo, en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en Facebook El Árbol Rojo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente en directo el 11 de abril, pero la próxima semana en la retransmisión.
Muchas gracias.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso Ni Minuto. Si eres estudiante...
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y...